generales del ejército habría provocado la filtración de información al The New York Times sobre las órdenes del comandante Nicasio Martínez y que, según el artículo, le abrirían la puerta a un posible retorno de casos de falsos positivos. Camilo Galvis.
Profe, mire, Caracol Radio conoció con fuentes al interior de la fuerza que habría una fuerte división entre algunos generales y que esa rencilla, como se lo indicó una fuente oficial a este medio de comunicación, tendría origen en el caso de la muerte del exguerrillero Dimar Torres y la falta de respaldo que habría recibió el comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, el general Diego Luis Villegas, por parte del gobierno y de algunos de sus colegas. Recordemos, porque él pidió perdón ante la comunidad de Norte de Santander por el crimen que cometió presuntamente un cabo del ejército que estaba bajo su mando, pues dicha situación y ante los rumores de un proceso disciplinario en su contra, es decir, del general Villegas, habría llevado a que información confidencial sobre las órdenes del general Martínez, el comandante del ejército, comenzara a filtrarse a los medios de comunicación, entre ellas las informaciones que fueron publicadas por The New York Times y los documentos que se han ido conociendo luego de esta publicación. Esta situación, profe, también habría llevado a que se revisen ya casos particulares sobre si hubo una mala interpretación de algunos comandantes de las órdenes impartidas por el general Martínez, como sería el caso del comandante de la séptima división, el general Juan Carlos Ramírez Trujillo, donde se estaría dando una supuesta presión hacia las tropas por el número de combates registrados, como se puede evidenciar en una gráfica que fue publicada por José Miguel Banco de Human Rights Watch, donde se evidencia el conteo de los días que han combatido las tropas y los días que han dejado de combatir.
Pero Camilo, ¿cuál es el impacto que tienen los documentos donde aparecen las supuestas órdenes del general Nicasio Martínez a los comandantes sobre el pedido para doblar los resultados operacionales?
Profe, para saber el alcance de esos documentos, de esas órdenes, consultamos la opinión de dos expertos. El primero es en seguridad militar, Jairo Libreros, quien señaló que las órdenes impartidas allí dejan varias ventanas abiertas para que posiblemente pueda darse el retorno de los falsos positivos.
Es grave por dos motivos. Primero, porque desconocemos las lecciones aprendidas en el pasado. Desde ningún punto de vista se puede adelantar un ejercicio de operaciones militares en donde una de las cifras a tener en cuenta como objetivo a ser calificado sea el conteo de muertos. Ese tema es injustificable. Y en segundo lugar, al disminuir a un 60% la credibilidad de la fuente, creo que podemos cometer muchos errores que terminan siendo costos en materia de vidas y poca protección en materia de derechos humanos.
Profe, pero situación contraria, opinó el coronel del ejército en retiro, John Marulanda, quien expresó que las órdenes del general Nicasio Martínez, el comandante del ejército, no son ilegales y que por el contrario se está respetando el derecho internacional humanitario.
Para un país con conflicto interno como Colombia, es decir, ahí no hay absolutamente nada ilegal. Eso está dentro del derecho internacional de guerra, eso está dentro del derecho humanitario. Ahí no hay absolutamente nada que esté fuera de la ley.
Profe, hay que indicar que los documentos, polémicos, los pueden consultar los oyentes en www.caracol.com.co.
También consultamos, Camilo, a un experto en derechos humanos. Señala que frente al conflicto que vive Colombia, son necesarias las intensas operaciones militares, pero nunca bajo incentivos especiales. Yoreli Ibargüen.
El experto en Derecho Internacional Humanitario consultado por Caracol Radio lo que dice es que el hecho de que Colombia registre aún conflictos con grupos como el ELN, disidencias de las FARC y en general con grupos armados organizados hace posible se den órdenes de combate militar, aunque no se debe acudir a la política de incentivos. Carlos Arévalo, profesor en Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de La Sabana.
Órdenes que busquen que se realicen o que se lleven a cabo operaciones en contra de estos grupos tienen que existir y siempre van a existir, es parte el compromiso de las fuerzas militares colombianas en su lucha en el marco del conflicto. Ahora, sobre todo lo que preocupa es que se estén creando, precisamente buscando más efectividad operacional, un régimen de incentivos.
Arévalo resalta algo que ha marcado esta discusión y en lo cual se ha hecho énfasis desde los diferentes sectores de opinión, y es que fue justamente un sistema de incentivos como vacaciones, felicitaciones y mejores puestos lo que a mediados del año 2000 dejó miles de víctimas de las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos.
También hablaron víctimas de falsos positivos. Le han pedido a la ONU que se pronuncie sobre las denuncias del diario The New York Times. Informa Kiara Severiche.
Para Marta Díaz, líder de las víctimas de falsos positivos en el Atlántico, llama la atención que la ONU no se haya pronunciado de este tema a partir del artículo publicado por el New York Times. Díaz lamentó las revelaciones hechas por el diario estadounidense y rechazó cualquier política que pueda revivir este oscuro capítulo del país.
Es un dolor que nosotros no se lo deseamos a nadie, porque lo que nosotros vivimos fue una cosa terrible que la gente no lo entiende, pero nosotros los que lo vivimos, sí, esto no debe pasar más en Colombia.
Esta líder, quien perdió a su hijo de 27 años en el 2016, solo desea que nadie más tenga que vivir este hecho que acabó con su familia.